Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Hoy con una presentación muy especial, la figura del líder del directorio revolucionario cubano, José Antonio Echeverría, en el aniversario número 67 de su heroica muerte en el asalto al Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 13 de marzo de 2024. La resistencia cubana respalda declaraciones de Ucrania sobre la dictadura castrista y el envío de tropas castrocomunistas para participar en la agresión rusa. Autoridades de Ucrania capturan a presunto mercenario cubano. El rapero cubano El Funky estrena el tema Paro Nacional, en el que pide libertad para Cuba. En Voces de Cuba, desde San Diego de los Baños, Katia Hernández Torres expresa su firme rechazo al régimen castro-canelista. Mirada al mundo. AFP. Donald Trump y Joe Biden aseguran las nominaciones de sus partidos para las presidenciales. AFP. Los aumentos de precios se moderaron por segundo mes consecutivo en Argentina debido a medidas adoptadas por el presidente Javier Milei. Deutsche Welle. Estados Unidos anuncia paquete extraordinario de ayuda militar para Ucrania. Patrimonio. José Antonio Echeverría, el sol de la colina. Deportes. En el fútbol, Barcelona y Arsenal clasifican a cuartos de final de la Champions. En las Grandes Ligas, el mejor bateador de los Yankees también presenta problemas de salud. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo en su edición correspondiente al día miércoles 13 de marzo del año 2024. Y los invito a todos ustedes, amigos que nos escuchan, a acompañarnos porque estamos dando inicio de inmediato a las noticias. Pleno respaldo para el rechazo del gobierno de Ucrania al tipo de régimen existente en Cuba y al envío de tropas castrocomunistas para servir en el ejército ruso en la agresión genocida contra Ucrania fue expresado el día de ayer por la Asamblea de la Resistencia Cubana desde Miami. Coincidimos y respaldamos plenamente al ministro de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, en sus declaraciones sobre el tipo de régimen que sufre el pueblo cubano, la subordinación de este régimen a Moscú y el respaldo diplomático y militar de este régimen a la invasión rusa a Ucrania. Así dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Entre lo declarado por Yermak en el artículo está: los cubanos, estén donde estén, también podrían reconocer que la situación de los ucranianos que viven bajo el yugo de la represión rusa tiene ecos con la experiencia de una sociedad civil cubana brutalmente reprimida por el régimen comunista de los Castro. El régimen comunista en Cuba estableció un sistema represivo que castigaba prácticamente todas las formas de disidencia. Las declaraciones de Yermak, jefe de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, aparecieron publicadas el día domingo en el diario El Nuevo Herald en un artículo titulado Ucrania, cientos de cubanos llegan a Rusia, ¿son trabajadores o soldados? Respaldamos a Ucrania en esta valiente y solidaria postura asumida ante la tiranía comunista de Cuba. Así dijo Silvia Iriondo, presidente de Mar por Cuba, cuya organización ha respaldado a los refugiados ucranianos en diversos países. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha encabezado los esfuerzos de la comunidad cubana en apoyo a Ucrania, organizando envíos de ayuda humanitaria, eventos públicos y visitas de parlamentarios. En agosto del año pasado, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, visitó Kiev con el congresista salvadoreño Ricardo Godoy del Frente Hemisférico por la Libertad. Desde Kiev, esta delegación denunció la presencia de tropas castrocomunistas en la invasión rusa a Ucrania. A todas estas y en este mismo marco de idea informativa, un presunto mercenario cubano identificado como Frank Darío fue detenido por autoridades ucranianas en la región de Donetsk. Tras la detención se ha difundido un video donde Darío ofrece declaraciones sobre su participación en la guerra. El hombre de 35 años de edad dijo que era natural de la provincia Guantánamo y que había firmado un contrato con Rusia para trabajar en labores de construcción. Está trabajando en la destrucción. Entre los beneficios que le daría este empleo estaban 250 mil rublos mensuales, unos 2.700 dólares americanos, y la ciudadanía rusa. De acuerdo con Frank Darío, los contactos con el ejército ruso se dieron en enero anterior a través de cubanos que ya estaban en ese país. El cubano añadió que había firmado un contrato que no entendía, pues estaba en idioma ruso. Pero lo que sí aseguró fue que le dijeron que viajaría a Ucrania para trabajar en obras de reconstrucción de ciudades. Cuando te vienes a dar cuenta, estás en un búnker tirando tiros, agregó. La captura por parte de las tropas ucranianas se produjo cuando Frank Darío se perdió en una zona boscosa. El cubano había sido enviado para una zona bombardeada acompañado de dos cubanos y tres rusos. Un grupo se separó y el cubano decidió entregarse a un soldado de Ucrania. Recientemente, Andriy Borisovich Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, denunció las estrechas relaciones entre los regímenes cubano y ruso que se han hecho evidentes durante la invasión a su país. Mediante un artículo de opinión publicado en el diario El Nuevo Herald, Yermak dijo que los cientos de tropas cubanas enviadas a Ucrania, incluidos informes confirmados de oficiales militares y muchos de ellos con antecedentes militares, son el resultado directo de la estrecha colaboración que la dictadura comunista cubana ha brindado a la vergonzosa invasión rusa de Ucrania. Nadie que conozca cuán estricto es el funcionamiento del Estado policial cubano creería que cientos de hombres podrían ser trasladados a Rusia sin que el régimen se diera cuenta o tuviera participación en dicha empresa, añadió el vocero de Zelensky. Tenemos que irnos a la pausa, amigos, pero regresamos porque hay más recuento. No se vayan, por favor.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Este martes, el Barcelona, jugando en casa, selló su pase a cuartos de final de la Champions al imponerse 3-1 al Napoli tras el empate a 1 en la ida. En el primer tiempo, el conjunto culé fue dominante y tomó ventaja con 2 goles en 2 minutos. El primero llegó bajo la autoría de Fermín López al minuto 15 y el segundo fue por parte de Joao Cancelo al 17. El Napoli descontó el marcador y lo puso 2-1 con un gol de Ramani al minuto 30. La segunda parte fue más disputada, con el Napoli en busca del empate global y un Barça con la posesión del balón. Finalmente, los azulgranas cerraron el partido con un tercer gol marcado por Robert Lewandowski al 83. Con este resultado, el Barcelona clasifica a cuartos de final de la Champions por primera vez desde la temporada 2019-20, mientras que el Napoli no consiguió emular la hazaña del curso pasado. En el otro partido del martes, Arsenal eliminó a Porto en la tanda de los penales luego de ganar 1-0 en los 120 minutos al equipo portugués y de esta forma se clasificó a los cuartos de final de la Champions. El belga Leandro Trossard abrió el marcador para Arsenal a los 41, cuando parecía que el conjunto británico arrasaría al portugués. Sin embargo, no lo hizo y después lo sufrió. Los minutos pasaban y Arsenal no lograba aumentar el marcador. Así terminaron los 90 y ya en el tiempo suplementario tampoco pudo ampliar la ventaja. Esto determinó que fueran los penales los que definieron la serie, ya que el Porto ganó la ida con igual marcador de 1-0. En los penales, los del Arsenal estuvieron más certeros, con su arquero deteniendo un par de disparos, y ganaron 4-2 para asegurar su boleto a cuartos de final. Y nos vamos al béisbol. Los sustos no paran para los Yankees. Ayer se hablaba de posible lesión de su primer abridor Gerrit Cole, y hoy es su principal bateador Aaron Judge el que presenta problemas de salud. Judge se sometió a una resonancia magnética el lunes luego de presentar molestias en el área abdominal, aunque se espera que empiece a hacer swings de nuevo más adelante esta misma semana. El patrullero de los Yankees dijo que su meta es estar listo para el día inaugural. El manager de los Yankees, Aaron Boone, mencionó que Judge estaba sufriendo un poco el cansancio de mediados de primavera con todo el trabajo que ha hecho en las cajas de bateo. El toletero salió del juego del domingo en la Liga de la Toronja ante los Bravos tras 2 turnos al bate y desde ya las alarmas en los Yankees están prendidas. Con su mejor lanzador y su mejor bateador en veremos, en cuanto a salud, las cosas pintan mal para los Yankees y aún no ha empezado la campaña. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Conocido por su nombre artístico, El Funky, el rapero cubano Eliezer Márquez Duany lanzó esta semana un nuevo tema musical a las plataformas digitales. Paro Nacional se titula la producción y es un llamado a tomar medidas drásticas en la isla para terminar con la dictadura comunista. No hay gobierno que resista ni que aguante esa presión. Cuba lo que lleva es un parón. Ya está bueno de miseria y de tanta represión. Cuba lo que lleva es un parón. Suelten a los inocentes que tienen en la prisión. Cuba lo que lleva es un parón. Y levántate, cubano, que el poder está en la unión, comienza el rap del Funky. En un videoclip en blanco y negro de poco más de 2 minutos, se ve en primer plano al artista. La letra hace referencia a la dura situación que enfrenta el país a consecuencia del régimen comunista que vive. Cubanos, vamos a tirarnos pa'l malecón. Tomados de las manos hacia la misma dirección, todo el mundo dando el berro, sentados en el malecón, la población en manifestación por la situación, Así continúa el tema, que claramente es un llamado a revertir el orden imperante en Cuba a manos de la dictadura comunista y a exigir la libertad. El Funky también dice que hay demasiado abuso y mucho descaro, por lo que la única salida es la acción y un paro nacional, como remarca el título de la canción. Estrenada el pasado 7 de marzo, el clip acumula miles ya de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. Eliezer Márquez Duany, el Funky, nació el 14 de noviembre del año 81 en La Habana. Comenzó a explorar la música desde muy temprana edad, bajo la influencia de los raperos estadounidenses Tupac y Redman. Su primera canción en género más pegado a la salsa la escribió con tan solo 16 años de edad, pero no fue hasta tiempo después que comenzó a rapear sus composiciones. Más adelante se vinculó con los grupos de activistas cubanos que abogan por la libertad de expresión y el fin de la dictadura en su país. En el año 2014, el Funky presentó su primer disco llamado The Zombie Flow. Su popularidad creció tras las colaboraciones que emprendió tiempo después con el rapero contestatario Michael Osorbo, una de las principales figuras del movimiento San Isidro, con quien ha trabajado temas como Diascarao, Imposible Olvidar y Otra Mañana. También fue noticia cuando se lanzó el tema Patria y Vida, con la participación de Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semer Bueno y El Osorbo. Desde su estreno fue recibido con gran aceptación y marcó un hito en el género urbano producido en la isla. El sencillo se ha convertido en un himno por la libertad de Cuba y fue además ganador de varios premios Latin Grammy. Ahora el Funky nos deleita con un himno también para la libertad y con un himno sobre algo realmente útil y lo que va a marcar el cambio, el paro nacional que debe haber en la isla. Tenemos que irnos a la pausa, amigos, pero regresamos porque hay más recuento.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Me llamo Katia Hernández Torres, soy del municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, poblado de San Diego de los Baños. ¿Hasta cuándo es el abuso que tienen con el pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo es el abuso que tienen con la provincia de Pinar del Río? Que todo el mundo le dice la cenicienta de Cuba. ¿Hasta cuándo una sola hora con electricidad? Y todo el tiempo restante sin electricidad. Con niños, con viejos, con de todo. Esto es abusivo. Abajo el régimen dictatorial Díaz-Canel. Abajo los Castro-Canel. Abajo el comunismo de mierda este que estamos viviendo. Quieren que nos den un infarto sin alimentos, sin medicamentos, sin nada. Señor, mira para abajo y mira el pueblo de a pie. Quita este gobierno cruel. Quita este gobierno dictatorial que no sirve para nada, que está acabando con todas las mentes del cubano de a pie. Abajo los Castro-Canel, abajo el comunismo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo. Información internacional.
Una mirada al mundo.
Joe Biden y Donald Trump consiguieron el martes el número suficiente de delegados para ser los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tanto Biden como Trump ya se habían deshecho de todos los aspirantes en las primarias de los partidos demócrata y republicano. Pero sus victorias en los estados de Georgia, Mississippi y Washington, según las proyecciones de medios locales, los empujaron por encima del umbral necesario para convertirse en los nominados en las convenciones de sus partidos, que se llevarán a cabo en julio y agosto. Trump superó holgadamente a una decena de candidatos durante los últimos meses, pero el expresidente republicano aún debe enfrentar varios juicios, entre ellos uno por sus presuntos intentos de alterar las elecciones de 2020. La Corte Suprema de mayoría conservadora debe pronunciarse sobre su pedido de inmunidad presidencial, un intento de Trump por evitar los procesos en su contra. De cara a las elecciones de noviembre, los estadounidenses tendrán que volver a elegir entre Biden, de 81 años, y Trump, de 77. Precisamente la edad de Biden y la migración son dos de los temas principales que se han discutido durante las últimas semanas en la campaña. La inflación se moderó por segundo mes consecutivo en febrero en Argentina. Con un aumento de precios de 13,2%, se trata de un índice menor al 20,06% de enero y al 25,5% de diciembre, según cifras divulgadas el martes por el Instituto de Estadísticas INDEC. El gobierno del presidente Javier Milei celebró la noticia, asegurando que se trata del resultado de los esfuerzos para imponer una fuerte disciplina fiscal. Desde su llegada al poder en diciembre pasado, Milei anunció una reducción del tamaño del Estado, despidos de personal y eliminación de subsidios, en un contexto inflacionario que profundiza la pérdida del poder adquisitivo. Milei está determinado a alcanzar este año la meta de déficit fiscal cero, comprometida con el Fondo Monetario Internacional como parte de un programa crediticio por 44 mil millones de dólares. La semana pasada, el FMI reiteró al gobierno argentino que este ajuste no debe recaer desproporcionadamente en los sueldos, las jubilaciones y los sectores más vulnerables.
La Casa Blanca anunció un nuevo paquete militar para Ucrania por un valor de 300 millones de dólares. Se trata del primer paquete de ayuda de Estados Unidos desde diciembre. La medida elude al Congreso, donde los republicanos llevan meses retrasando un mayor desembolso para la guerra contra Rusia. El anuncio llega cuando el presidente Joe Biden recibe a los dirigentes de Polonia, el presidente Andrzej Duda y el primer ministro Donald Tusk. Ambos buscan un mayor respaldo financiero para el esfuerzo bélico de Ucrania. La visita en Washington marca el 25 aniversario del ingreso de Polonia a la OTAN, en un momento en el que el país presiona a favor de una mayor presencia de la alianza en su flanco oriental.
Una mirada al mundo.
Estamos justo en tiempo para presentarles el segmento Patrimonio. Hoy con la figura del líder del Directorio Revolucionario Cubano, José Antonio Echeverría, en el aniversario número 67 de su heroica muerte en el asalto al Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. José Antonio Echeverría, el sol de la escalinata.
José Antonio Echeverría Bianchi, uno de los dirigentes estudiantiles más queridos de nuestra patria, nació el 16 de julio de 1932 en Cárdenas, Matanzas. En la ciudad bandera transcurren su infancia y adolescencia, y allí se gradúa de bachiller en ciencias. En septiembre de 1954, José Antonio es electo presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y, como tal, forma parte de la dirección de la Federación de Estudiantes Universitarios. En abril de 1955 fue electo presidente de la FEU y a finales de ese mismo año fundó junto con otros compañeros el Directorio Revolucionario, que se convirtió en la organización más representativa del estudiantado cubano en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Bajo la dirección de José Antonio, las acciones estudiantiles se intensificaron en todo el país y la represión del régimen se acentuó en contra de los jóvenes. El 13 de marzo de 1957, José Antonio y miembros del Directorio Revolucionario lanzaron en la capital una heroica acción armada contra el Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj.
¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuenta. Y somos nosotros, el Directorio Revolucionario, los que a nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado.
Al terminar de arengar al pueblo a través de Radio Reloj y cuando se dirigía a la Universidad de La Habana, el auto donde viajaba José Antonio tiene un fatal encuentro con un auto de la policía. En el desigual combate que se desata, el líder estudiantil cae sin vida a poca distancia de su amada escalinata. Manzanita tenía 24 años de edad. Había escrito antes: "Si caemos, que nuestra sangre señale el camino de la libertad". Vuelves armado de tu lápiz. Haces tu posta en los amaneceres, subiendo como un sol la escalinata. Que no te asesinaron nunca, que no pueden contigo los cobardes, que no te han hecho nada, porque nadie ha sabido detener el alba.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cada 13 de marzo, inevitablemente, mi corazón se llena de tristeza. Una tristeza que solo es aliviada por la seguridad que mi fe me ofrece. Fe en Dios, un Dios de justicia, que yo sé que más tarde o más temprano enderezará los caminos de la libertad para Cuba. Es la misma fe que animaba a José Antonio Echeverría, católico práctico, cubano de cuerpo entero, uno que predicó con el ejemplo a la hora de llamar al sacrificio por la patria. Y créeme, mi tristeza no lo es tanto por la muerte del héroe del ataque al Palacio Presidencial, como por la traición a lo que los cubanos pensábamos que era un ideal común de todos los que luchaban contra la dictadura de Batista, la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba, la inmunda traición de Fidel Castro a todos los cubanos que creímos en sus promesas, que nos tragamos sus mentiras y tontamente, tengo que decirlo, tontamente pusimos en sus manos el destino de Cuba. Es por eso que me encabrona sobremanera ver y escuchar a los farsantes que masacran hoy al pueblo cubano rendir honores falsa y descaradamente a un patriota puro, a un cubano bueno como José Antonio, un cubano que de estar vivo hoy estaría en la primera fila de la oposición activa a la tiranía de la continuidad. La pregunta que todos debiéramos hacernos hoy es: ¿cómo pago yo mi deuda de gratitud con aquel cubano sencillo, bonachón y valiente que ofrendó su vida buscando mi felicidad, la felicidad de los míos, la felicidad de todos los cubanos? La pregunta es válida hoy, tan válida como nunca antes, porque nunca antes la opresión, la miseria y la infamia han pesado tanto, han aplastado tanto a la familia cubana. ¿Cómo le pago yo mi deuda a José Antonio Echeverría? Yo no tengo que darte la respuesta, porque tú sabes cuál es.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Ni un minuto más de rodillas, Cuba será libre. Paro nacional.
Ni un minuto más de rodillas, Cuba será libre. Paro nacional.
Ni un rato más de rodillas, Cuba será libre. Paro nacional.
Cuba será libre. Paro nacional. Patria y vida y libertad.
Ni un minuto más de rodillas, Cuba será libre.
No hay gobierno que resista ni que aguante esa presión. Cuba lo que lleve es un parón. Ya está bueno de miseria y de tanta represión. Cuba lo que lleve es un parón. Suelten a los inocentes que tienen en la prisión. Cuba lo que lleve es un parón. Y levántate, cubano, que el poder está en la unión.
Cubano, vamos a tirarnos pa'l malecón.
Tomados de la mano hacia la misma dirección. Todo el mundo dando el berro sentado en el malecón. La población en manifestación por la situación. A una acción, una reacción, la solución, parón. Bajo presión, haciendo que colapse la nación. Te han violado los derechos y la libertad de expresión. ¿Cuántos muertos en el mar? Inocentes en prisión, varón. Lo que toca es tomar
acción. Demasiado abuso. Esto lleva un paré. Porque nos cansamos.
resista ni que aguante esa presión. Cuba lo que lleve es un parón. Ya está bueno de miseria y de tanta represión. Cuba lo que lleve es un parón. Suelten a los inocentes que tienen en la prisión. Cuba lo que lleve es un parón. Y levántate, cubano, que el poder está en la unión. Cubano, vamos a tirarnos pa' malecón.
El paro va a ser donde quiera, cada vez que podamos, en cualquier momento, todos los días, hasta que el régimen caiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.